Ante todo, quería, antes de comenzar con mi ponencia o mi breve explicación del contenido del artículo, me gustaría agradecer a la organización de los coloquios el haberme permitido estar hoy aquí y el presentar y ser parte, digamos, de los coloquios, ¿no? Cosa que me halaga muchísimo. Bueno, lo primero, yo voy a intentar hacer de una manera clara, sencilla, explicarles cómo se desarrolló la correspondencia inquisitorial, sobre todo los primeros años, entre Canarias y América, dentro siempre del delito de bigamia, en el contexto del delito de bigamia, que, como ustedes saben, lo perseguía la Inquisición en gran medida. Bueno, hay diferentes factores que hacen que la Inquisición se encargue, pero, digamos, es un delito que tiene muchísima importancia dentro de la organización inquisitorial, ¿no? Entonces, tras la celebración de Trento, a mediados del siglo XVI, se reafirmó el carácter sacramental del matrimonio y la indisolubilidad del matrimonio, y se establecieron una serie de normas y requisitos para poder contraerlo. Tras la celebración de este concilio, la Inquisición comenzó a perseguir la bigamia basándose en que los que la cometían no sentían rectamente a propósito del sacramento del matrimonio, y quien así actuaba era sospechoso de herejía, por cuanto que tenía lícito contraer segundo matrimonio no habiendo roto el vínculo anterior. Esa sospecha de herejía fue una de las causas por las que se persiguió el delito de bigamia por parte de la Inquisición. No hay un único factor que permitiera a la Inquisición perseguir este delito. Son varios. En primer lugar, precisamente la presencia de la herejía, es decir, el no ir en contra de un sacramento de la religión católica. Y en segundo lugar, el radio de acción de la Inquisición. Tenemos que tener en cuenta que la Inquisición, por su organización, tenía presencia en todos los territorios de la corona. Con lo cual, digamos que en el caso de perseguir a los bígamos sería más sencillo, puesto que habría una red de tribunales que facilitaría la labor. El delito de bigamia sabemos que se desarrolló muy extensamente en toda Sudamérica, y a ello contribuyó, primero, la no excesiva presencia de tribunales. Los primeros que actúan son los de Perú, México y Cartagena de India. Entonces, eso unido a las costumbres más relajadas, a la lejanía, a la dificultad de las comunicaciones, fueron factores que evidentemente influyeron en la comisión de este delito. Una vez se imponen esa serie de requisitos para poder contraer matrimonio, que no voy a entrar a analizar, aunque en el artículo sí se hace, el nivel de control para casarse se incrementó considerablemente, por lo que el que tenía intención de cometer el delito de bigamia siempre lo hacía, sobre todo a partir del siglo XVII, que es cuando se comete o cuando se empieza a perseguir, digamos, y empieza esa comunicación directa entre tribunales. A partir del siglo XVII, es verdad que el bígamo que acudía o que contraía matrimonio, o sea, el que cometía el delito, sabía perfectamente que lo estaba cometiendo. Normalmente se hacía uso del engaño y de la falsedad, con lo cual eran, personas que conscientemente cometían el delito. Las primeras cartas que se reciben desde los tribunales americanos, ya desde los primeros años se reciben cartas desde los tres tribunales, desde Perú, desde México y desde Cartagena. Y en ellas, estos tres tribunales solicitaban al Tribunal Canario que investigara y justificara los primeros matrimonios de presuntos bígamos. Algunos datos de los que aportaban en estas cartas eran muy precisos, con lo cual da a entender que el preso ya estaba detenido, que la persona estaba detenida, o por lo menos que ya se había investigado acerca del matrimonio que habían celebrado en India. Y lo que hacían estos tribunales era solicitar al Tribunal Canario información sobre el primer matrimonio que habían celebrado estos bígamos en Canarias. En ese caso, una vez que se recibía la petición desde América, la Inquisición canaria iniciaría la pertinente justificación del matrimonio, que en realidad es una investigación acerca de si efectivamente se había celebrado ese matrimonio o no. En el caso de que se encontraran información sobre aquel matrimonio, lo que harían sería remitir las diligencias al Tribunal de América y allí seguiría el proceso. Otras veces era el Tribunal Canario el que también enviaba diligencias practicadas en Canarias a algún tribunal americano para que en América se continuara la investigación y fuera el Tribunal Americano el que informara al Canario. Por ejemplo, en el caso de Catalina González en el año 1608, fue denunciada por unos vecinos que acudieron a una cena y escucharon decir que su primer marido seguía vivo, que había emigrado a América, que estaba en La Habana y que seguía vivo. Y ella había contraído segundo matrimonio. Lo que haría, en este caso, el Tribunal Canario sería investigar que el segundo matrimonio contraído en Canarias, eso, junto con la copia de la denuncia, la enviaría a América, en América se investigaría el matrimonio y en el caso de que se fuera positiva la investigación, remitirían toda la información a Canarias y el proceso de bigamia continuaría en el Tribunal Canario. En otras ocasiones también nos encontramos con que el presunto bígamo es simplemente una persona que ha pasado un tiempo en Canarias y que de allí que ni ha cometido y que no ha contraído matrimonio en Canarias. Por ejemplo, fue el caso del soldado Agustín de Quesada en el año 1748, que fue denunciado ante la Inquisición Canaria afirmando que estaba casado por primera vez en Cádiz y que luego, más tarde, lo había hecho nuevamente en Campeche, en México. ¿Qué hace aquí el Tribunal Canario? Porque aquí no tenemos la investigación y estamos en unas islas alejadas de lo que sería el centro, el territorio, digamos, o el distrito que pertenecía a los matrimonios que se habían celebrado. Lo que haría el Tribunal Canario sería remitir la denuncia, en este caso, como el matrimonio se sospechaba que había sido celebrado en Cádiz, lo que hacían era remitirlo al Tribunal de Sevilla y este Tribunal de Sevilla sería el que realizaría la investigación. Y este Tribunal de Sevilla, si encontrara la investigación y diera resultados positivos, lo enviaría a América y en América se continuaría la causa. A partir de 1753, los tribunales dejan de tener relación directa, es decir, a partir de ese momento, cualquier comunicación que se realice entre los tribunales va a ser siempre a través del Consejo de la Suprema Inquisición. Entonces, como les decía, a partir del año 1753 es el Tribunal de la Suprema el que remite la solicitud al Tribunal Canario o el Tribunal de la Suprema el que remite la solicitud de información al Tribunal americano que sea. Bien, en el delito de bigamia era primordial demostrar que el presunto bígamo había contraído segundo matrimonio. El hecho delictivo es precisamente contraer ese segundo matrimonio cuando aún el vínculo matrimonial del primero no se ha roto. Entonces, es absolutamente necesario demostrar la existencia de los dos matrimonios. Entonces, por justificación del matrimonio, debemos entender aquella serie de actuaciones que llevaba a cabo un tribunal de distrito con el fin de probar la existencia de determinado matrimonio celebrado dentro de las fronteras contraído por persona que era acusada o sospechosa de haber cometido bigamia. Las primeras justificaciones de matrimonio se realizan en el seno del distrito inquisitorial y suelen, durante el periodo del siglo XVI, muy finales del XV, principios del y siglo XVI. A partir del XVII es normal que las justificaciones provengan o bien de una denuncia realizada por algún conocido, familiar, amigo, testigo, las diferentes situaciones que se pudieran dar, o a través de una carta que proviene de un tribunal lejano. La primera carta que se recibe en Canarias data del año 1602, proviene del Tribunal de Lima y en esta solicitan al Tribunal Canario que averigüen el primer matrimonio del tal Ignacio Martín, que era natural de Icod, que había contraído matrimonio en Garachico y se había vuelto a casar en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, con Catalina Sanabria, viviendo su primera esposa. Entonces, a través de esta primera solicitud ya pueden extraerse algunas características. Por ejemplo, la identidad del presunto bígamo y el hecho de que había contraído. matrimonio. Igualmente, se hacía referencia al segundo matrimonio. Muchas veces nos podemos pensar que era que no hacía falta el que se hiciera referencia al segundo matrimonio, pero a través de los procesos detectamos como muchas veces la propia primera esposa o los amigos y los testigos del primer matrimonio saben o han recibido noticias de que el presunto bígamo se había vuelto a contraer matrimonio en las tierras lejanas. En cualquier caso, una vez que se recibe la solicitud de justificación de matrimonio, comienza la investigación. Si la investigación se realizaba en la sede, se haría las testificaciones y las ratificaciones de las testificaciones ante el inquisidor y un secretario. Y en el caso que se hiciera a lo largo y ancho del distrito inquisitorial, porque el matrimonio hubiese tenido lugar, por ejemplo, en el caso presente, en otra isla, lo que hacen los inquisidores es enviar una larga comisión muy detallada, al comisario del distrito. En el caso de que no hubiera comisario del distrito, sería el sacerdote del lugar. Este comisario no va a poder actuar de motu propio, siempre lo va a hacer a través de instancias del tribunal, desde lo que le obligan, digamos, o desde lo que le exigen desde el tribunal, desde la sede del tribunal. El interrogatorio nunca comienza de forma directa. Hay que recordar que las actuaciones del tribunal eran secretas, por tanto, todas las personas involucradas en el caso no saben por qué están ante la presencia de la Inquisición, no saben en qué caso y sobre qué caso está investigando la Inquisición. Entonces, siempre las preguntas que comienzan a hacer los miembros del tribunal o los colaboradores del tribunal siempre son muy indirectas, es decir, del tipo de: ¿sabe o presume la causa para la que ha sido llamado en nombre del Santo Oficio? ¿Sabe de alguna persona que haya hecho alguna cosa o sea contrario a nuestra santa fe católica? Y de ahí van cerrando el círculo, hasta que llegan a la pregunta clave, siempre que no la hayan respondido antes. Entonces, la pregunta clave siempre es, en este caso sería: ¿sabe que Ignacio Martín, natural de Codo de los Vinos, se casó en ese lugar con Ana García, hija de Juana García, viuda? Y ahí ya empiezan a dar los casos. Entonces, aquí ya el tribunal sabe que los testigos conocen la historia. ¿Por qué? Porque también previamente, y a raíz del Concilio de Trento, existen lo que son las certificaciones, existen lo que son los libros de nacimientos, de casados y de defunciones. Con lo cual, ya previamente el comisario tiene una copia literal del acta del matrimonio. Con lo cual ya sabe quién los casó, con quién se casó, los testigos. Esto siempre que no hubiera contrariedades y que no hubiera problemas en la investigación. Bien. Podía ocurrir que la esposa hubiera fallecido. En ese caso, había que determinar muy claramente en qué fecha había fallecido, porque si fallecía antes de que contrajera el segundo matrimonio, evidentemente se había roto el vínculo, pero en el caso de que no hubiera fallecido, entonces estábamos ante un delito de bigamia. Una vez concluido el interrogatorio, el notario debía llamar a dos honestas y religiosas personas que serían testigos de la ratificación. Y una vez finalizada la labor al comisario, este enviaba toda la información al Tribunal de la Inquisición y sería él el que determinara si había delito de bigamia o si había quedado demostrada la existencia del matrimonio o no había quedado demostrada. A modo de conclusión, debemos decir que este tipo de actuaciones dirigidas a obtener la justificación de matrimonio en el seno de los procesos de bigamia eran de imprescindibles para los procesos. Es más, es precisamente la justificación del matrimonio lo que permite al tribunal continuar con el proceso. También debe indicarse que si en principio pareciera que era un sencillo procedimiento y de actuaciones muy sencillas, lo cierto es que la vida... Y teniendo en cuenta que los bígamos se hacían, siempre utilizaban el engaño, la falsedad para cometer el delito, se podían complicar muchísimo estas investigaciones. Con lo cual, muchas veces o el sacerdote había fallecido o el bígamo había sido muy hábil y habían logrado engañar. Con lo cual, vemos cómo muchas veces estas justificaciones se alargan en el tiempo y no avanzan y en muchos casos no se llega a demostrar la existencia del matrimonio. A pesar de todos los esfuerzos empleados, no siempre se obtuvo respuestas, como les decía, y hubo casos en los que nunca pudo demostrarse suficientemente la existencia de determinado matrimonio, pero así todo lo cierto es que el número de justificaciones que se llevaron a cabo fueron abundantes y que muchas de ellas tuvieron resultados positivos a pesar de las dificultades añadidas. Muchísimas gracias. Sí.